Bandera, moreak, airean.
Bueno, pues entramos ya en la sección de feminismos y recordamos cómo el pasado 25 de noviembre salíamos a las calles por el Día Internacional contra la Violencia Machista y teniendo estas movilizaciones de fondo queríamos hablar con Laura Macaya, que ya ha estado en otras ocasiones en esta radio. Es especialista en intervención social, diseño de metodologías y consultoría de políticas públicas en el ámbito de las violencias de género. Ha participado en el protocolo No Callem contra las agresiones y acosos en espacios de ocio privado para el Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente dirige la Casa de Acogida, Recuperación y Empoderamiento Sirga de la Fundación SURT para mujeres que han vivido situaciones de violencia de género. Se define feminista y libertaria y en el año 2013 publicó el libro Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad. Entonces, bueno, ya la tenemos al otro lado, así que saludamos. Egunon, Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, hace no mucho estuviste en la escuela para el empoderamiento feminista en Gasteiz con una conferencia llamada Estrategias feministas contra el punitivismo, que es un poco el tema que queríamos tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en algunas ocasiones te hemos oído cómo determinados posicionamientos feministas pueden estar resultando punitivos, que de manera consciente o inconsciente puede pasar esto, ¿no? Entonces, pero de alguna manera promoviendo las lógicas del castigo. Entonces, hablabas un poco de tres ejes, tres características, ¿no? Para que ocurra esto. Entonces, bueno, ¿podrías explicarlos?
Sí, claro que sí. Normalmente cuando se ha hablado de feminismo punitivo, normalmente se hace referencia a lo que sería la demanda explícita al sistema penal para que de alguna forma pueda abordar pues lo que serían los agravios o las violencias que se cometen contra las mujeres. Y a mí, yo hablo normalmente de tres ejes porque me parece que aparte de este, que es el de interpelar directamente al sistema penal para buscar la protección de las mujeres, creo que también hay algún otro elemento que quizá haría referencia a un feminismo punitivo o incluso a la reproducción de las lógicas del castigo, de las lógicas punitivas en el marco de los movimientos feministas, que no siempre implicaría como esa interpelación directa, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de la interpelación directa, a veces hay interpelación directa y a veces hay instrumentalización, ¿no? O sea, estos tres ejes sería, por una parte, esa primera interpelación directa o esa instrumentalización por parte del sistema penal de algunas de las demandas históricas del feminismo, y luego estarían la reproducción de las lógicas del castigo, tanto en la forma de entender a los sujetos como en las estrategias feministas que se llevan a cabo dentro de los movimientos sociales, ¿no? A mí me preocupa especialmente la cuestión de esta demanda explícita y que, como tú comentabas, ¿no?, también que puede ser que algunas de estas estrategias que reproducen las lógicas del castigo pueden ser a veces hechas de forma inconsciente o de forma consciente. Cuando se habla de la interpelación directa, muchas veces es una estrategia plenamente consciente, en la cual no es que haya una reproducción, sino que lo que hay es un aval total y una legitimidad que se le da al sistema penal para abordar las violencias o los agravios que se cometen contra las mujeres. Aquí vemos, pues, por ejemplo, la reforma del Código Penal del año 2015, ¿no?, en la cual se aplica, bueno, se pone en marcha la prisión permanente revisable en los casos en los que ha habido previamente un homicidio, en los que previamente a un homicidio ha habido algún delito contra la libertad sexual, o vemos, por ejemplo, la aplicación automática de medidas de seguridad, como puede ser la libertad vigilada, en los casos, una vez cumplida condena a las personas que han cometido delitos contra determinados delitos contra la libertad sexual. Vemos también cómo la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, la que se ha llamado la Ley Mordaza, ha incorporado sanciones administrativas en los casos, por ejemplo, de exhibicionismo ante personas adultas, casos que no se pueden como abordar desde el sistema, desde el derecho penal, y que en cambio pues es abordado desde el derecho administrativo, que también sería un derecho punitivo, obviamente, ¿no? En casos pues como eso, ¿no? El exhibicionismo ante personas adultas, la masturbación en espacio público también ante personas adultas, las injurias sexuales. O sea, todo comportamientos de baja intensidad, pero que de alguna forma se busca ese abordaje punitivo directamente penal o administrativo para abordarlo. Y, por supuesto, la nueva propuesta, que no sabemos cómo acabará la cosa, ¿no?, de Podemos y PSOE, la nueva propuesta de ley de los, ¿no?, de contra los delitos contra libertad sexual, que pretenden, o una de las ideas es incorporar como delito leve el acoso callejero, basado en el aumento de penas. O sea que aquí estaríamos hablando de lo que sería la estrategia, este primer eje sería como la estrategia directa de interpelación al sistema penal, ¿no?, que me parece que sería uno de los ejes. Y después estaría toda la parte, estos dos elementos, ¿no?, estos otros dos elementos, que tendrían más que ver con la reproducción de las lógicas del castigo en contextos, en movimientos sociales o en movimientos feministas, que no tienen por qué hacer interpelación directa al sistema penal, pero que en cambio, a mi entender, vamos, sí que de alguna forma están reproduciendo esas lógicas de castigo, ¿no? Tanto en la forma de entender a los sujetos como en lo que sería algunas estrategias feministas concretas o algunas políticas concretas. Respecto a la forma de entender a los sujetos, pues, por ejemplo, ¿no?, sería esta forma de entender a los sujetos de la violencia, ¿no? Pues cuando se hacen atribuciones a las víctimas, ¿no? O sea, una serie, se piensa a las víctimas de una determinada forma, como puede ser, pues, pensarlas como personas especialmente bondadosas, especialmente sinceras, pacíficas, pasivas, o incluso en muchos casos infantilizadas, ¿no? Que yo cuando hablo de infantilizadas, pues, por ejemplo, cuando se parte de un sujeto que cree que el riesgo cero es posible, por ejemplo, ¿no? Cuando se hablan de lógicas especialmente securitarias y se parte de la posibilidad de ese riesgo cero, de existencia sin conflicto, bueno, pues todo eso es hacer muchas veces pensar a las víctimas de esa forma y al victimario como, ¿no?, como una persona que únicamente tiene como objetivo la dominación de las mujeres, y también se naturalizan sobre ese sujeto una serie de atribuciones, como puede ser esa cosa de la instrumentalidad, de la finalidad de dominio, tal, pues bueno, de alguna forma lo que se está haciendo es reproducir una forma de entender a los sujetos que es la forma del sistema penal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero quiero decir que en el caso, por ejemplo, de las personas que ejercen violencia, como muchas veces se les ha pensado como casi como haciendo un paralelismo con el homo economicus, ¿no? Como cuando se habla de que las personas que agreden, agreden únicamente como con la finalidad de dominar a las mujeres o a las mujeres en particular o a toda la clase de las mujeres, muchas veces lo que se está pensando, o a mí me recuerda mucho al menos, a ese sujeto clásico de las o típico de lo que se le veían las políticas de tolerancia cero, ¿no? Este sujeto que delinque, porque en una valoración de costes y beneficios decide que le sale más a cuenta delinquir que no delinquir, y por tanto, como esas políticas de tolerancia cero que piensan al sujeto de esa forma han llevado a elaborar políticas pues de aumento de penas de forma desproporcionada, pues para que no les salga cuenta delinquir, el control preventivo de determinados grupos que se les supone ya peligrosos, ¿no? Como puede ser en el caso, por ejemplo, en algunos casos de algunos feminismos, dar por sentado que los hombres en sí son todos peligrosos o potencialmente generadores de riesgo. Esa forma de entender a los sujetos son formas que son las formas típicas de tanto de la víctima como del victimario en el marco del sistema penal, y que a veces dentro de los feminismos también reproducimos estas formas de entender a los sujetos, ¿no? Y luego no sé si voy muy, no sé si me estoy enrollando mucho en una pregunta.
Va bien,
no
va bien,
si...
sí.
Pues saber, sí. Y luego por último, este otro elemento sería como estas estrategias feministas, ¿no? Algunas estrategias en el ámbito de los movimientos incluso autónomos, no, no directamente vinculados al sistema penal, pero que sí que, pues, por ejemplo, ¿no? Estrategias que penden directamente de esta concepción de los sujetos. Si entendemos a los sujetos así, obviamente vamos a hacer un tipo de políticas muy concretas, ¿no? Y, por ejemplo, para una de las características, pues también, ¿no?, dentro de estas estrategias feministas, pues sería ese uso extensivo de la violencia, en el que no se distingue entre discriminación, entre lo que puede ser la violencia, la reproducción del sexismo, las presiones sociales, la discriminación, ¿no? Y todo, y todas estas conductas son nombradas como violencia, ¿no? Claro, muchas veces eso genera que se generan situaciones de alarma, porque claro, si se contabilizan y se piensan como violencia actos pues que a lo mejor son de una intensidad más baja, o que a lo mejor son actos de discriminación o de reproducción del sexismo, claro, muchas veces se nos dispara muchísimo. Bueno, pues claro, ¿no? Si todas esas conductas son violencia, pues realmente muchas veces lo que se generan son estados de pánico moral, ¿no? Y de incluso de emergencia. De hecho, no sé si recordarás, pero recientemente, en el mes, me parece que fue en el mes de septiembre, hubo una convocatoria que se llamaba así, emergencia feminista, ¿no? Y cuando hay una emergencia, lo que se hace muchas veces es recortar las libertades civiles, por ejemplo, o aplicar medidas completamente excepcionales. Hablar de emergencia lo que genera muchas veces es terror sexual, pánico moral, estrategias de, pues eso, ¿no?, de urgencia, que muchas veces nos impiden pensar igual desde otros lugares o qué consecuencias van a tener esas políticas. Y muchas veces se hacen con la mejor intención, aquí sí, ¿no? O sea, se hacen con la intención de visibilizar determinadas cuestiones que quizá no están tan en el candelero, pero creo que en este caso se nos ha, para mí, en mi opinión, se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Sobre todo porque también acabamos eso, ¿no?, reproduciendo estas políticas incluso de tolerancia cero. Hay lemas en el marco del feminismo en el que se hace alusión a la tolerancia cero, a la tolerancia cero hacia la violencia, a la tolerancia cero hacia los machirulos, hacia la tolerancia cero. Hombre, hacer referencia a la tolerancia cero cuando la tolerancia cero es una política criminal específica, además de la derecha neoliberal, me parece que no nos hace mucho favor y que de hecho, ¿no?, de alguna forma, bueno, pues también estamos legitimando o avalando un tipo de forma de hacer política, pues que creo que no nos ayuda, y sobre todo porque al final, pues eso, ¿no?, acaba individualizándose. Muchas veces esa tolerancia cero es hacia los individuos concretos que cometen esa violencia, en lugar de sobre el marco que favorece que existan y pervivan esas violencias, ¿no? Se ha tendido también a individualizar, que es lo mismo que hace el sistema penal, ¿no? Individualizar sobre unos individuos concretos, un conflicto que tiene un marco conceptual muy concreto, estructural, institucional, se individualiza sobre individuos concretos, y en cambio se abandonan muchas veces, y eso también pasa en los marcos de los movimientos sociales en feministas, se abandonan las luchas que abordan ese marco estructural que favorece esta violencia y favorece la pervivencia, en pos de una lucha contra los individuos concretos que cometen esa violencia, ¿no? Con lo cual, aquí también tenemos muchas consecuencias negativas, como puede ser las el daño a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y como muchas veces nos pasamos la vida escudriñando a personas que forman parte de nuestras comunidades, en lugar de estar atacando y señalando lo que es el marco estructural de privación de recursos, de ejercer violencias, de violencia institucional, que de alguna forma está favoreciendo que estas violencias existan, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, esto así como un resumen larguísimo que he hecho, no
sí,
sé
sí.
si...
es que tiene tema. Sí, yo creo que... Bueno, pues eso, ya se ha hablado un poco de esa construcción que hay del binomio en víctima-agresor, ¿no? Entonces, de todas esas medidas punitivas que acaban ocurriendo también en los procesos judiciales, ¿no? No sé si quieres profundizar más en ello o pasamos
sí,
a otro.
Bueno, sí. No, solo un apunte, igual que sí, sí que uh-huh. me parece interesante, ¿no? O al menos como relevante que destacar en el marco, o sea, cuando nosotras fortalecemos esas atribuciones clásicas que al final, o sea, cuando, uh-huh. cuando de alguna forma fortalecemos ese binomio víctima-agresor, no podemos olvidar que ese binomio víctima-agresor está esencializado, o sea, está esencializando la categoría uh-huh. de víctima en las mujeres y, y esencializando a la vez la categoría de agresor sobre los hombres, ¿no? O sea, está fortaleciendo el binarismo y a la vez también fortaleciendo esas atribuciones de lo que es la normativa hegemónica de género, tanto de la feminidad como de la masculinidad, con las consecuencias terribles que muchas veces tiene esto sobre cómo esto acaba funcionando de forma negativa sobre las propias víctimas. Porque, por ejemplo, en el marco del sistema penal, esas atribuciones que se le hacen a la víctima, ¿no? Pues que se le exige, o sea, no son solo atribuciones, es que serán, esas atribuciones luego van a ser exigidas a esas mujeres o a esas víctimas para garantizar o para acceder a los derechos y a la protección. Es decir, uh-huh. aquellas, esas atribuciones de bondad, sinceridad, uh-huh. Bueno, ¿no?
Sí.
Pacifismo, uh-huh. infantilismo, uh-huh. No son inocentes. Luego se las van a exigir uh-huh. para ser sí. consideradas víctimas merecedoras de protección y merecedoras de los derechos que se vinculan al Estatuto de la Víctima. Con lo cual eso es terrible, ¿no? Porque entonces aquí la consecuencia que tenemos es precisamente cómo las mujeres que no cuadren con ese modelo o las personas que no cuadren con esas atribuciones de lo que se supone que tiene que ser una víctima, muchas veces van a ser... les van a ser negados los derechos, les van a ser negada la protección, le va a ser negada el acceso a los recursos y a los derechos que están vinculados al hecho de haber sido víctima de una situación de violencia de género, ¿no? Con lo cual, uh-huh. aquí es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. A mí pienso que el hecho de que una persona sea más o menos sincera, más o menos pacífica, más o menos bondadosa, es totalmente irrelevante a la hora de acceder uh-huh. a los derechos. Los uh-huh. derechos se han de reconocer sí o sí al margen de la calidad humana, ¿no? Uh-huh. O la bondad, o la lo que sea que tenga esa persona, ¿no? Es que eso, sí. o sea, cuando a eso es lo que ahí es lo importante de destacar, ¿no? En cómo eso luego al final juega en contra en el reconocimiento como víctima de las personas uh-huh. que no cumplen, ¿no? Con todas esas atribuciones que vamos, que de hecho son la mayoría, pero bueno, uh-huh. hay quien a lo mejor por determinadas cuestiones que normalmente tiene que ver con cuestiones relacionadas con el privilegio, pues quizá pueden, no sé si performarlo o al menos acceder a esos recursos, pues porque pueden cumplir más con esas atribuciones normativas, pero en muchos otros casos ni siquiera, ¿no?
Sí, eso es con eso que estás comentando, ¿no? Que a veces ocurre una vuelta, ¿no? Con ese juego, como en el sistema penal se, bueno, pues lo que estás diciendo, que se aplican de manera desigual las leyes entre las personas, ¿no? Y cómo pueden, al final, a quién acaban afectando esas medidas, ¿no? Punitivas. A veces, pues eso tiene ese peligro, ¿no?
Exacto. Claro, yo creo que también ya tenemos que partir de que el propio sistema penal ya es completamente desigual. O sea, es decir, que bueno, tenemos un, o sea, hay un lema mítico, ¿no? Que seguramente, no sé si seguramente conoceréis esta cosa de, bueno, de los ricos nunca entran, los pobres nunca salen. Pues bueno, a ver, esto dicho así es un lema muy de andar por casa, pero realmente es cierto que la criminología crítica, la criminología feminista, o sea, de alguna forma sí que ya ha entrado mucho en esta cuestión, en cómo las leyes penales y el sistema penal no se aplica de la misma forma sobre todos los colectivos ni sobre todas las ni sobre todos los territorios, y de hecho incluso cómo, pues por ejemplo, los delitos que más cometen las personas pobres tienen penas más altas, precisamente fruto de esas políticas de tolerancia cero, en las que se piensa que como hay determinados cómo se quiere también construir a determinados colectivos como, de forma obviamente interesada, como grupos productores de riesgo y sobre los que, por tanto, se ha de aplicar una serie de vigilancia, de prevención, de medidas más duras, etc. Aquí lo que tenemos es penas más altas para los delitos que más cometen las personas pobres y, por otra parte, obviamente una aplicación desigual en base a los sistemas de distribución jerárquicos en función del género, la clase social, la etnia, etc. Y esto, las personas que trabajamos pues acompañando procesos de violencia, incluso haciendo acompañamientos a los juzgados, muchas veces en los casos de violencia en la pareja, vemos pues que probablemente tanto en las víctimas, es decir, cómo son leídas y acompañadas y protegidas las víctimas, cómo determinados agresores o personas que han agredido, está más garantizada la condena que en otros casos, y eso tiene que ver, pues, bueno, probablemente con cuáles son, o sea, bueno, ¿no? De qué procedencia geográfica son, a qué etnia pertenecen, de qué clase social, cuántos otros delitos acumulan, o sea, y todo esto tiene mucho que ver en cómo se valora y cómo se aplican las normativas penales, ¿no?
Sí, sí, sí. Y claro, dentro de las cárceles, ¿no? Al final se vuelve a reproducir todo esto y el diferente trato, el querer corregir, lo que decías antes de los roles, ¿no? De un poco volver a que las mujeres sean de una manera, ¿no? Y el tema de la pobreza también, ¿no? Eso se...
Sí, sí. De hecho, ¿no? De hecho, vamos, los primeros encierros, ¿no? Ya son los encierros... son los encierros de las mujeres, ¿no? De hecho, las casas galera, las casas de misericordia son unas de las primeras instituciones de encierro que existen y son pensadas precisamente para corregir esas feminidades descarriadas que no estaban vinculadas al delito, sino que estaban vinculadas a tener feminidades que no eran las que tenían que ser, pues bien mujeres... mujeres pobres, mujeres que vivían en la calle, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres que de alguna forma tenían una feminidad incorrecta y que esas instituciones estaban pensadas precisamente para corregir esa feminidad descarriada, con lo cual o sea, esa función de domesticación de la cárcel, del sistema punitivo, pero por supuesto específicamente de la cárcel como institución, está luego muy presente de hecho es una tecnología de género, no solo construye el binarismo hombre-mujer, ¿no? Que efectivamente sí, o sea, hay una reproducción de ese binarismo, sino que también es una tecnología que construye y diferencia entre las buenas mujeres y las malas mujeres, ¿no? Tanto dentro de la propia cárcel como entre el dentro y el afuera, ¿no?
Y bueno, pues con todo esto, no sé si tienes propuestas, estrategias, cómo podemos articularnos y articular pues la protección, ¿no? Fuera de las medidas judiciales, punitivas, bueno, un poco eso. ¿Qué estrategias políticas puedes traernos para hacer frente a las violencias desde la lucha feminista?
Pues a ver, yo, bueno, primero de todo ya te digo que tampoco tengo... ¿no? Como la solución, pero sí que hay cosas, o sea, yo de forma individual, yo sí que hay cosas por eso que sí que he ido pensando y sobre todo he ido pensando de forma colectiva con otras compañeras. También he rescatado otras propuestas que se hacen desde feminismos, por ejemplo, ¿no? Desde una genealogía feminista que también tenemos, de un feminismo que quizá no se ha visibilizado tanto, pero que es un feminismo que ya fue muy crítico en los 80, en los 90, con toda la, ¿no? Con todo el punitivismo y el abordaje penal de las violencias y el abandono de las luchas contra, ¿no? Contra, pues contra el capitalismo, contra el, y también contra el sistema heteropatriarcal, pero de sus estructuras, instituciones, etc., ¿no? Recuperando un poco desde ahí, recuperando también las perspectivas y las propuestas desde el abolicionismo penal, bueno, ¿no? O sea que al final, un poco recuperando por ahí, a mí me parece como propuesta, pues bueno, primero, una de las primeras, yo creo que es empezar a pensar que no podemos desresponsabilizar, o sea que al final, abordando estas cuestiones de forma individual, acabamos responsabilizando a los sujetos concretos, que yo creo que también se ha de hacer, pero tenemos que ver cómo, ¿eh? Sí. O sea, que no quiere decir que no se tenga que hacer, pero tenemos que ver la forma, pero sobre todo cómo acabamos desresponsabilizando a quienes están cometiendo las mayores violencias contra las mujeres y contra todas las personas disidentes de la normativa de sexo y género, ¿no? Que son precisamente las leyes injustas, los sistemas de distribución injustos, la violencia policial y judicial contra todas aquellas personas más transgresoras y más vulnerables de cada colectivo social, y por tanto yo creo que es imprescindible actuar sobre las condiciones que están favoreciendo y permitiendo la pervivencia de esas violencias. Creo que es importante pensar que las personas, los sujetos, también no son solo mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que hablemos específicamente de las mujeres, no son solo mujeres, sino que también son parte de otras comunidades, y que muchas veces es importante pensar no solo una perspectiva individual, sino pensar a las personas como parte de una comunidad, y que, por tanto, la seguridad o la protección y la libertad individual tiene que estar, no puede estar por encima de la protección y la libertad de la propia comunidad, con lo cual hay que pensar estrategias que no destruyan las comunidades, ¿no? Y que al menos también sean respetuosas con la propia comunidad y poder pensar también de forma colectiva cómo se hace para no romper la comunidad, ¿no? O sea, que una persona que haya sido víctima de una situación concreta tenga que decidir bajo cualquier circunstancia qué se hace con, ¿no? Cómo se aborda esa situación, pues bueno, eso no siempre tiene por qué ser así. Creo que tiene que pensarse también de forma comunitaria y de forma en que también no solo se proteja a la persona individual, sino que también se proteja a la comunidad, y eso creo que es imprescindible, porque no creo que las víctimas tengamos por qué tener un mayor acceso ni a la verdad, ni a nada, ¿no? Entonces, por tanto, aquí yo creo que hay un elemento que tiene que ver con eso. Y luego, una cosa imprescindible, creo que hay que tomarse muy en serio la transformación de las personas que agreden. Creo que realmente las personas tenemos que partir de que el feminismo es una, bueno, es una estrategia, o sea, creo que es un marco súper privilegiado y magnífico para pensar desde la transformación social y no desde las lógicas de castigo ni de eliminación del otro, sino que tiene que ver con pensar en la transformación, y creo que ahí tenemos que confiar en que las personas pueden transformar su conducta, por una parte, y luego también pensar que incluso una persona que comete un acto de violencia en un momento dado no quiere decir que no pueda dejar de hacerlo, ¿no? Que también puede ser, primero puede ser un hecho puntual, y luego, incluso aunque no lo sea, la gente tiene que poder transformar, las personas que agreden tienen que poder transformar eso, y creo que tenemos que tomárnoslo en serio, sobre todo porque muchas veces las personas que agreden también son víctimas a su vez de otras violencias y de otras situaciones de injusticia social y económica, con lo cual también creo que ahí hay que pensarlo, ¿no? Luego, pensar en formas de administración de la justicia que no estén basadas en la retribución y en la venganza. Yo creo que ahí se han ocupado muy bien todas las personas juristas y criminólogas críticas y feministas que han trabajado toda la cuestión de la justicia transformativa o restaurativa o desde otros lugares, ¿no? En los que no se piensa tanto desde la retribución y la venganza, sino más bien desde la reparación y desde la mediación, entendiendo que en los procesos de mediación no se trata de machacar al otro, ni de ganar sobre el otro, ni de vencer sobre el otro, sino que se trata de que todo el mundo gane, ¿no? en esa mediación, porque si no, pues no funciona, ¿no? Sí. Y por último, yo una de las cosas también que diría es que creo que es importantísimo cambiar un poco el orden de los factores, ¿no? Hay una tendencia a estar como totalmente invadidas por esas lógicas securitarias, ¿no? En las cuales esa seguridad, a veces incluso contra hechos que son bueno, pues que o sea, que esa cuestión del miedo tiene mucho que ver también con esos riesgos que a veces son magnificados y creados porque digamos que vivimos en las sociedades con menos delitos del mundo, pero en cambio las lógicas securitarias y tenemos una de las poblaciones penitenciarias más altas de Europa. Entonces es como, bueno, vamos a ver también dónde situamos la cuestión, y muchas veces yo creo que tiene que ver también con cambiar esa lógica de esas lógicas securitarias, ¿no? Y poder empezarnos a pensar en que el riesgo cero no existe, porque eso tiene que ver con sujetos infantilizados, y creo que no, las mujeres y las personas con diversidad sexual y de género no tenemos que pensarnos desde esos lugares. Creo que tenemos que pensarnos desde la responsabilización, poniendo en primer lugar también la libertad, incluso muchas veces, ¿no?, en ese equilibrio con la seguridad, y podernos pensar como personas que pueden asumir que el riesgo cero no existe y pensar en formas desde la comunidad de articular una protección, porque evidentemente la protección es necesaria en muchos casos, pero creo que es importante pensarlas también desde la propia comunidad, para pensar en comunidades fuertes que puedan articular sus propios mecanismos de protección y de mediación en los casos de violencia, y que de esa forma también se puedan enfrentar a todos los sistemas de poder, entre ellos el sistema heteropatriarcal, evidentemente, pero también capitalista, racista, etc., desde esas comunidades precisamente fuertes, ¿no? Y y articuladas de forma quizá más solidarias. No sé si
pues si es. Muy bien, sí, yo creo que habrá que volver a escuchar todas estas ideas y propuestas, porque está muy bien, sí. Así que, bueno, pues
muchas gracias.
Sí, no sé si quieres añadir algo más. Creo que por tiempo tenemos que acabar. No sé si te queda algo por ahí.
Yo creo que no, que queda algo, porque, vamos, me enrollo como una persiana, pero no, yo creo que os agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar con vosotras y espero que, evidentemente, que repitamos y podamos ahondar en el tema que queráis.
Vale, pues muchas gracias a ti, Laura, y hasta otra ocasión.
Bueno, pues gracias. Salud.
Vale, igualmente.